From the conference center.
Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, presidente de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida esta mañana a la cuarta sesión de la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hacemos extensivos nuestros saludos a los que participan por radio, televisión, internet o vía satélite. Agradecemos a los dueños y a los operadores de las emisoras públicas que transmiten esta conferencia. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Mac Wilberg y el acompañamiento de Clay Christiansen y Richard Elliott. El coro comenzó esta sesión cantando el himno Loor al Señor, y ahora cantará Oh, dulce, grata oración. Entonces el elder Daryl Gern, de los 70, ofrecerá la primera oración. El coro cantará.
our eternal Father in heaven.
Nuestro eterno Padre Celestial, con suma gratitud te expresamos nuestro amor y agradecimiento al reunirnos en este magnífico centro de conferencias y en todo el mundo a fin de adorarte a ti y a tu amado Hijo Jesucristo. Te agradecemos el gran plan eterno de felicidad y la expiación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos por vivir en los días de la restauración del Evangelio y te agradecemos tener un profeta viviente, sí, el profeta Thomas S. Monson. Te pedimos que lo bendigas, a él y a sus consejeros y al quórum de los 12 apóstoles y a todos los que participarán de esta conferencia general. Expresamos nuestra gratitud por los misioneros y te rogamos que les des éxito y que estén con bien a lo largo del mundo para que el Evangelio se predique en todo el mundo. Ahora te pedimos, Padre, que prestemos atención, que de forma personal escuchemos, entendamos y vivamos los principios del Evangelio que se enseñen hoy. Y lo decimos en nombre de Jesucristo. Amén.
Soul with heaven's light.
Beautiful. Hermoso. El coro acaba de cantar Si hay gozo en tu corazón. Ahora tendremos el gusto de escuchar al presidente Dieter Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, después de lo cual escucharemos al elder Neil Anderson, quien sostuvimos ayer como miembro del Quórum de los Doce Apóstoles. Tras ello escucharemos al elder Stephen Snow, de la presidencia de los 70. Presidente Uchtdorf.
Hoy es el día que el mundo cristiano tradicionalmente llama Domingo de Ramos. Recordarán que aquel domingo, aproximadamente 2000 años atrás, Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén durante la última semana de su vida terrenal. Cumplía así lo que en la antigüedad había profetizado Zacarías. Entró cabalgando sobre un asno, y al hacerlo, una gran multitud salió para recibir al Maestro y cubriendo su camino con hojas de palma, ramas en flor e incluso sus propias vestiduras. A medida que él se acercaba, ellos aclamaban: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, y Hosanna al Hijo de David». Quizá los discípulos pensaron que aquel era un momento decisivo, el momento en que la sociedad judía finalmente reconocería a Jesús como el tan esperado Mesías. Pero el Salvador entendía que muchos de los gritos de alabanzas y las aclamaciones serían transitorios. Él sabía que pronto ascendería al Monte de los Olivos y allí, solo en Getsemaní, tomaría sobre sí los pecados del mundo. Lo adecuado es que durante esta semana, desde el Domingo de Ramos hasta la mañana de Pascua de Resurrección, dirijamos nuestros pensamientos hacia Jesucristo, la fuente de luz, vida y amor. Quizá la multitud de Jerusalén lo hayan visto como un gran rey que lo salvaría de la opresión política, pero en realidad, Él nos dio mucho más que eso. Nos dio su Evangelio, una perla de incalculable precio, la gran clave de conocimiento que, si la comprendemos y usamos, nos abre la puerta hacia una vida de felicidad, paz y satisfacción. El Evangelio son las buenas nuevas de Cristo. Es la revelación de que el Hijo de Dios vino a la tierra, llevó una vida perfecta, expió nuestros pecados y conquistó la muerte. Es el sendero de la salvación, el camino de la esperanza y el gozo. Y es lo que nos da la seguridad de que Dios tiene un plan de redención y felicidad para sus hijos. El Evangelio es el camino del discipulado. Podemos experimentar seguridad y gozo cuando andamos por ese camino, incluso en tiempos de peligro, tristeza e inseguridad. Vivimos en una época en que muchos se preocupan por su sustento, se preocupan por el futuro y dudan de su capacidad para resolver los desafíos con los que se enfrentan. Muchos han sufrido adversidades y tristezas en su propia vida. Ansían saber cuál es el significado y el propósito de la vida. Debido al gran interés en esos temas, el mundo no titubea al momento de ofrecer respuestas nuevas para cada problema que enfrentamos. La gente cambia de una nueva idea a la siguiente con la esperanza de encontrar algo que dé respuesta a las apremiantes preguntas de su alma. Asisten a seminarios y compran libros, discos compactos y otros productos. Se ven envueltos en el entusiasmo de buscar algo novedoso, pero inevitablemente, la llama de cada nueva teoría se apaga y se reemplaza por otra solución nueva y mejorada que promete lograr lo que las otras no lograron antes. No digo que esas opciones del mundo no tengan elementos de verdad. Muchas las tienen. Sin embargo, ninguna llega a producir el cambio duradero que buscamos para nuestra vida. Una vez que el entusiasmo se desvanece, queda el vacío, mientras buscamos la próxima nueva idea para desentrañar los secretos de la felicidad. En contraste, el Evangelio de Jesucristo tiene las respuestas a nuestros problemas. No es un secreto. No es complicado, ni esconde nada. Puede abrir la puerta a la verdadera felicidad. No es ni la teoría ni la propuesta de nadie. No proviene de ningún hombre. Brota de las aguas puras y eternas del Creador del universo, quien conoce verdades de las que no podemos empezar a comprender, y con ese conocimiento, Él nos ha dado el Evangelio, un don divino, la fórmula suprema de la felicidad y el éxito. Cuando escuchamos las trascendentales verdades del Evangelio de Jesucristo, la esperanza y la fe comienzan a crecer en nuestro interior. Cuanto más llenemos nuestro corazón y nuestra mente con el mensaje del Cristo resucitado, mayor es nuestro deseo de seguirlo y vivir sus enseñanzas. Esto, a su vez, hace que nuestra fe crezca y permita que la luz de Cristo ilumine nuestro corazón. Al hacerlo, reconocemos las imperfecciones de nuestra vida y deseamos ser librados de las depresivas cargas del pecado. Anhelamos ser libres de la culpa y esto nos motiva a arrepentirnos. La fe y el arrepentimiento conducen a las aguas purificadoras del bautismo, donde hacemos convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo y seguir sus pasos. A fin de conservar el deseo de llevar una vida pura y santa, somos investidos con el bautismo de fuego, el indescriptible don del Espíritu Santo, un consolador celestial que nos acompaña y nos guía si caminamos por el sendero de la rectitud. Cuando estamos más llenos y cuanto nos esforcemos por estarlo del Espíritu de Dios, más nos esforzaremos por servir a los demás. Nos convertimos en pacificadores en nuestro hogar y nuestra familia. Ayudamos a nuestro prójimo en todo lugar y tenemos una mano por medio de los misericordiosos actos de bondad, perdón, gracia y paciencia sufrida. Estos son los primeros pasos del verdadero camino de la vida y la satisfacción. Este es el pacífico camino del discípulo de Cristo. Sin embargo, no es una solución rápida, ni es una cura de la noche a la mañana. Un amigo me escribió hace poco y me contó que le estaba costando mucho mantener su testimonio fuerte y vibrante. Me pidió un consejo. Le contesté y con amor le sugerí algunas cosas específicas que podía hacer a fin de que su vida estuviera más en armonía con las enseñanzas del Evangelio restaurado. Para mi sorpresa, volví a saber de él apenas una semana después. La esencia de su carta era esta: probé lo que usted me sugirió. No funcionó. ¿Qué más me aconseja? Hermanos y hermanas, tenemos que perseverar. No obtenemos la vida eterna en una carrera corta. Esta es una carrera de perseverancia. Tenemos que aplicar una y otra vez los principios divinos del Evangelio. Día tras día debemos hacerlos parte de nuestra vida habitual. Demasiado a menudo tomamos el Evangelio como lo haría un agricultor que pone una semilla en el suelo por la mañana y espera tener una mazorca de maíz lista para comer por la tarde. Cuando Alma comparó la palabra de Dios a una semilla, explicó que la semilla se transforma en un árbol que da fruto gradualmente, como resultado de nuestra fe y nuestra diligencia, nuestra paciencia y longanimidad. Es cierto que algunas bendiciones llegan enseguida, poco después de haber plantado la semilla en nuestro corazón, comienza a hincharse y a brotar y a crecer, y así sabemos que la semilla es buena. Desde el tiempo y desde el primer momento en que emprendemos el camino del discipulado, comenzamos a recibir bendiciones de Dios. Algunas las vemos, otras no, pero no podemos recibir la plenitud de esas bendiciones si desatendemos el árbol y somos negligentes en nutrirlo. El saber que la semilla es buena no basta. Debemos nutrirla con gran cuidado para que eche raíz. Solo entonces seremos partícipes del fruto que es más dulce que todo lo dulce y más puro que todo lo puro, y comeremos de ese fruto hasta quedar satisfechos, de modo que no tendremos hambre ni tendremos sed. El discipulado es una jornada. Necesitamos las lecciones refinadoras de esa jornada para formar nuestro carácter y purificar nuestro corazón. Al caminar con paciencia por el camino del discipulado, nos demostramos a nosotros mismos la fortaleza de nuestra fe y nuestra disposición de aceptar la voluntad de Dios en lugar de la nuestra. No es suficiente hablar de Jesucristo ni proclamar que somos sus discípulos. No es suficiente que nos rodeemos de símbolos de nuestra religión. El discipulado no significa ser espectadores. Del mismo modo que no podemos experimentar los beneficios de la salud al quedarnos sentados en un sillón, mirando deportes en la televisión y dándoles consejos a los atletas, no podemos esperar recibir las bendiciones de la fe si nos quedamos inmóviles fuera del área de juego. Aún así, algunos prefieren ser espectadores en el discipulado, o directamente es la primera opción de adoración que escogen. La nuestra no es una religión de segunda mano. No podemos recibir las bendiciones del Evangelio simplemente por medio de observar lo que hacen otros. Debemos salir de los laterales y practicar lo que predicamos. Afortunadamente, el primer paso en el sendero del discipulado comienza en el mismo lugar en donde nos encontramos. No tenemos que cumplir con ningún requisito para dar ese primer paso. No importa si somos ricos o pobres. No se nos exige tener estudios, ser elocuentes ni intelectuales. No tenemos que ser perfectos ni hablar bien, ni siquiera tener buenos modales. Ustedes y yo podemos emprender hoy el camino del discipulado. Seamos humildes. Oremos al Padre Celestial con todo nuestro corazón. Expresemos nuestro deseo de acercarnos a Él y aprender de Él. Tengan fe. Busquen y hallarán. Llamen y la puerta se les abrirá. Sirvan al Señor por medio del servicio a los demás. Participen activamente en su barrio o rama. Fortalezcan a su familia, comprometiéndose a vivir los principios del Evangelio. Sean uno en corazón y voluntad, en su matrimonio y su familia. Ahora es el momento de cambiar su vida para poder tener una recomendación para el templo y usarla. Ahora es el momento de tener noches de hogar significativas, leer la palabra de Dios y hablar a nuestro Padre Celestial en ferviente oración. Ahora es el momento de llenar nuestro corazón de gratitud por la restauración de su iglesia, por los profetas vivientes, el Libro de Mormón y el poder del sacerdocio que bendice nuestras vidas. Ahora es el momento de adoptar el Evangelio de Jesucristo como modo de vida, convertirnos en sus discípulos y seguir su camino. Hay personas que creen que debido a que han cometido errores, ya no pueden participar plenamente de las bendiciones del Evangelio. ¡Qué poco entienden los propósitos del Señor! Una de las grandes bendiciones de vivir el Evangelio es que nos refina y nos ayuda a aprender de nuestros errores. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aún así, la expiación de Jesucristo tiene el poder de devolvernos la dignidad cuando nos arrepentimos. Nuestro amado amigo, el Elder Joseph B. Wirtlin, nos enseñó este principio con claridad cuando dijo: «Oh, qué maravilloso es saber que nuestro Padre Celestial nos ama, a pesar de nuestras debilidades. Su amor es tal que aun si nosotros nos diésemos por vencido, Él jamás lo haría. Tal vez nosotros nos veamos en el pasado y el presente. Nuestro Padre Celestial nos contempla con una perspectiva eterna. El Evangelio de Jesucristo es un Evangelio de transformación. Nos toma como hombres y mujeres terrenales y nos refina en hombres y mujeres para las eternidades». Invito a quienes hayan abandonado el camino del discipulado, por la razón que sea, a comenzar desde donde estén y dirigirse al Evangelio restaurado de Jesucristo. Caminen en el sendero del Señor. Testifico que el Señor bendecirá su vida, los investirá con conocimiento, con gozo, que superan todo entendimiento, y derramará sobre ustedes los dones divinos del Espíritu. Siempre es el momento correcto para caminar en su sendero. Nunca es demasiado tarde. A quienes se sientan inadecuados porque no han sido miembros de la Iglesia toda la vida, a quienes sientan que nunca podrán recuperar el tiempo perdido, les testifico que el Señor necesita sus habilidades, aptitudes y talentos específicos. La Iglesia los necesita, nosotros los necesitamos. Siempre es el momento correcto para caminar en su sendero. Nunca es demasiado tarde. Recordemos, en este Domingo de Ramos, durante la época de la Pascua de Resurrección y siempre, que el Evangelio restaurado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene el poder de llenar cualquier vacío, curar cualquier herida y tender un puente sobre cualquier valle de tristeza. Es el camino de la esperanza, la fe y la confianza en el Señor. El Evangelio de Jesucristo se enseña en su plenitud en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Un profeta viviente dirige la Iglesia, el cual está autorizado por el Señor Jesucristo para brindar dirección y guía para ayudarnos a enfrentar los desafíos de nuestra época. Testifico solemnemente que Jesucristo vive. Él es el Salvador y el Redentor del mundo. Él es el Mesías prometido. Él llevó una vida perfecta y expió nuestros pecados. Él siempre estará a nuestro lado. Él peleará nuestras batallas. Él es nuestra esperanza, es nuestra salvación. Él es el camino. De ello testifico en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
My dear brothers and sisters across the world.
Mis queridos hermanos de todo el mundo, me tiemblan las rodillas y estoy emocionado. Les expreso mi amor a ustedes y les agradezco profundamente su voto de sostenimiento. En muchísimos aspectos, me siento inadecuado y humilde. Me resulta reconfortante saber que en ese único requisito para el santo apostolado en el que no hay flexibilidad alguna, el Señor me ha bendecido muchísimo. Por el poder del Espíritu Santo, sé con una claridad perfecta e indudable que Jesús es el Cristo, el amado Hijo de Dios. No hay persona que tenga más amor que el presidente Thomas S. Monson. Su calidez es como los rayos del sol a mediodía. Pero incluso así, al extenderme él este llamamiento sagrado, podrán imaginar ustedes la seriedad sobrecogedora que sentí cuando los ojos del profeta de Dios penetraron hasta lo más íntimo de mi alma. Felizmente, también podrán imaginar el amor que sentí de parte del Señor y de sus profetas cuando el presidente Monson me abrazó con sus amorosos brazos largos. Lo amo, presidente Monson. A todos los que me conocen, si alguna vez fui en presencia de ustedes menos de lo que debí ser, les ruego me perdonen y me tengan paciencia. Necesito mucho de su fe y sus oraciones. Sé que en este momento no soy lo que tengo que llegar a ser. Ruego tener la disposición y ser moldeable a las enseñanzas y correcciones del Señor. Me consuelan las palabras del presidente Monson, que anoche en la sesión del sacerdocio dijo que el Señor fortalece la espalda para que soporte el peso que se coloque sobre ella. Poco después de haber sido llamado como autoridad general hace 16 años, en una conferencia de estaca en la que acompañé al presidente Packer, él dijo algo que nunca he olvidado. Al dirigirse a la congregación, dijo, «Yo sé quién soy». Luego, después de hacer una pausa, agregó, «No soy nadie». E inmediatamente, dirigiéndose a mí, que estaba sentado en el estrado detrás de él, agregó, «Y usted, hermano Anderson, tampoco es nadie». Y entonces pronunció estas palabras, si alguna vez lo olvida, el Señor se lo recordará enseguida y no resultará nada agradable. Expreso una enorme gratitud por ustedes, los miembros fieles de la Iglesia. Cuando era yo un misionero joven en Francia, mi testimonio floreció al ver a los miembros brindar una devoción total al Evangelio de Jesucristo. He vivido 10 de los últimos 20 años fuera de Estados Unidos, cumpliendo asignaciones de la Iglesia. En tierras e idiomas diferentes al mío, he visto el poder de Dios en acción en sus vidas. ¡Qué maravillosos son ustedes, la gran familia de creyentes en el Evangelio restaurado de Jesucristo! El Señor me ha bendecido de formas que nunca le podré pagar. Él me permitió contraer matrimonio con uno de sus ángeles aquí en la tierra. Mi esposa Kathy es mi luz y mi ejemplo, una apreciada hija de Dios, llena de pureza e inocencia. No sería nada sin ella. Llevo gran parte de mi vida tratando de llegar a ser lo que ella cree que soy. 20 años, cuando nuestros 4 hijos eran pequeños, fuimos llamados a prestar servicio misional en Francia. Con ese y otros llamamientos posteriores, ellos tuvieron que mudarse de una ciudad a otra, de un continente a otro, en unos años que deberían haber tenido más estabilidad. El Señor ahora los ha bendecido en gran forma con compañeros extraordinarios y con hijos escogidos. Quiero agradecerles a ellos su bondad y los sacrificios que hicieron por mí. También estoy agradecido a mis fieles padres, mi madre está aquí hoy, y a todos los que tanto me han ayudado a lo largo de mi vida. Deseo expresar el profundo respeto que les tengo a mis hermanos de los 70. Los amo como hermanos de sangre. El vínculo y la amistad que nos unen van más allá de este mundo y permanecerán con nosotros del otro lado del velo. Por 16 años, los miembros de la primera presidencia y los 12 han sido mis ejemplos y mis maestros. He aprendido de su integridad y rectitud. Durante todos esos años, nunca he observado en ellos ira desenfrenada ni deseo alguno de obtener bienes particulares ni materiales. Nunca he visto en ellos ninguna movida para obtener influencia o poder personal. Lo que sí he observado es su lealtad y cuidado por sus respectivas esposas e hijos. He comprobado tanto su amor hacia nuestro Padre Celestial y su Hijo como su testimonio seguro de ellos. Los he visto edificar primero y de forma infatigable el reino de Dios. He visto el poder de Dios descansar sobre ellos, magnificarlos y apoyarlos. He presenciado el cumplimiento de sus voces proféticas. He visto a los enfermos levantarse y a las naciones ser bendecidas por medio de su autoridad, y he estado junto a ellos en momentos demasiado sagrados como para contarlos. Testifico que son los ungidos del Señor. Ruego que mi espíritu sea como el del Elder Joseph B. Wirthley, cuyo fallecimiento hizo que fuera necesario este llamamiento. Un espíritu sin ningún deseo de atención personal, dispuesto siempre a ir a donde sea necesario y a hacer cualquier cosa que los profetas del Señor me pidan, consagrándome enteramente a testificar del Salvador y edificar el reino de Dios hasta mi último aliento. Se anticipó nuestra época con entusiasmo a través de la historia. En las Escrituras se habla de que hay cosas que el Señor ordenó y dispuso antes de la fundación del mundo. Las revelaciones hablan de que habrá una gran congregación. Isaías profetizó que la casa del Señor se establecería en la cabeza de los montes y que la voz del Señor saldría de allí a todo el mundo. Daniel declaró que sería como una piedra cortada del monte, no con mano. Pedro habló de una restitución de todas las cosas. Nefi vio que los números de la iglesia del Cordero eran pocos, pero que estarían en toda tierra y nación. Vivimos en los días de la obra maravillosa y el prodigio. Tenemos la bendición de brindar el Evangelio a nuestra familia y posteridad y de ayudar con los preparativos para restaurar para la segunda venida del Salvador. El Señor describe los propósitos de la restauración como una luz al mundo y un estandarte a nosotros, su pueblo, y un mensajero delante de su faz, preparando el camino delante de Él. Nuestra responsabilidad no es poca. No somos quienes somos por casualidad. Guardar nuestros convenios en esta época será una insignia de honor por toda la eternidad. He tenido el privilegio de ver la mano del Señor en todo el mundo. Aunque honramos a los pioneros que cruzaron las llanuras hasta el Valle del Lago Salado, en la actualidad hay muchos pioneros más que, aunque no empujen carros de mano, son exactamente iguales en muchos sentidos. Han escuchado la voz del Señor a través del Libro de Mormón y de sus oraciones personales. Con fe y arrepentimiento han entrado en las aguas del bautismo y también plantado los pies firmemente en la fértil tierra del Evangelio. Como discípulos de Cristo, han estado dispuestos a hacer sacrificios por lo correcto y verdadero. Con el don del Espíritu Santo, avanzan con firmeza en un camino hacia la vida eterna. Debemos recordar quiénes somos, queridos hermanos, y lo que tenemos en nuestras manos. No somos los únicos que deseamos hacer el bien. Hay personas maravillosas de muchas creencias y religiones. No somos los únicos que oramos a nuestro Padre Celestial y que recibimos respuestas a nuestras oraciones. Nuestro Padre Celestial ama a todos sus hijos. No somos los únicos que nos sacrificamos por una causa mayor. Hay otros que son abnegados. Otros comparten nuestra fe en Cristo. Son padres y madres leales y decentes en todos los países que se aman y que aman a sus hijos. Es mucho lo que podemos aprender de las personas buenas que nos rodean. Sin embargo, no debemos disminuir lo que se encuentra únicamente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Solo aquí tenemos el sacerdocio de Dios restaurado a la tierra por mensajeros celestiales. Solo aquí el Libro de Mormón, al lado de la Biblia, declara la divinidad y el Evangelio plenos de Cristo. Solo aquí tenemos profetas de Dios que brindan la dirección del cielo y que poseen las llaves para atar en el cielo lo que se ata en la tierra. Nuestro conocimiento de la misión divina de la Iglesia no debe hacernos sentir superiores ni arrogantes, sino que debe hacernos caer de rodillas y suplicar la ayuda del Señor para que podamos ser lo que debemos ser. Pero en humildad, no debemos ser tímidos al recordar las palabras textuales del Señor. Esta es mi iglesia, y yo la estableceré, y nada la hará caer. Por encima de todo, proclamamos a nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Todo lo que somos y todo lo que podamos ser, se lo debemos a Él. Aunque contemplamos con asombro su majestuosidad, no nos pide que guardemos nuestra distancia, sino que acudamos a Él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Sus palabras hacen eco a través de los siglos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermanos, Él vive. Él ha resucitado. Él dirige su santa obra sobre la tierra. El presidente Thomas S. Monson es su profeta. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.
Elder Anderson, extendemos nuestro amor y el apoyo a medida que usted comienza sus nuevas responsabilidades. Durante los primeros años de su infancia, nuestra sobrina Lachelle pasó las mañanas con su abuela. Las dos compartían un vínculo especial como consecuencia de esas horas que pasaban juntas, pero pronto Lachelle cumplió 5 años y comenzó a prepararse para ir a la escuela. La última mañana que pasaron juntas, la abuela Squire le leyó un cuento y la sentó en su gran mecedora. «Nos hemos divertido tanto juntas», Lachelle le dijo, «pero ahora debes comenzar la escuela. Te quiero tanto. ¿Qué voy a hacer sin ti?» Con una sabiduría que sobrepasa sus 5 años, Lachelle miró a su abuela con sus grandes ojos negros y le dijo, «Abuela, yo también te quiero, pero es hora de que siga mi vida adelante». Es un buen consejo, ya que también nosotros debemos seguir adelante con nuestra vida. Y muchos no buscamos ni recibimos con entusiasmo los grandes cambios, que son experiencias esenciales de la vida. Muchos de los cambios se producen naturalmente mientras avanzamos en nuestro viaje terrenal. Nuestra vida cambia a medida que pasamos de la infancia a la juventud, y de allí a la vida adulta y finalmente a la vejez. Los estudios, la misión, el matrimonio y la jubilación son ejemplos de esos hitos de cambios. Con frecuencia nos rehusamos a pasar a la siguiente etapa, a comenzar el nuevo desafío. Quizás estemos muy cómodos, temerosos, o nos falta la fe. El regazo de la abuela suele ser más placentero que los desafíos del primer año escolar. La casa de nuestros padres, con una gran cantidad de juegos de video, podría atraer más que la universidad, el matrimonio o una carrera profesional. ¿Cómo podemos entonces prepararnos mejor para los desafíos que inevitablemente enfrentaremos en la vida? Primero, seguir a los profetas. Escuchar y acatar el consejo de las autoridades generales. Ellos levantan una voz de amonestación, pero a la vez es un consejo firme y práctico para ayudarnos a soportar las tormentas de la vida. En la primera sección de Doctrina y Convenios, el Señor nos recuerda que, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Los profetas nos ayudan a enfrentar los cambios y los desafíos que afrontamos constantemente. La popular canción de la primaria, Sigue al Profeta, nos recuerda ese principio. Mas si por la senda recta hemos de andar, a nuestros profetas hemos de escuchar. Segundo, mantener una perspectiva eterna. Comprender que el cambio y los desafíos son parte del plan de Dios. Deliberadamente, esta existencia terrenal es un tiempo de prueba, o un tiempo para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Para probar cómo usamos el albedrío que Dios nos ha dado, pasamos por una serie de cambios, desafíos, pruebas y tentaciones durante nuestra vida. Solo entonces seremos verdaderamente probados. En 2 Nefi leemos, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas, pues de otro modo no se podría llevar a efecto la rectitud, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien, ni el mal. Los desafíos y los cambios de la vida nos dan oportunidades para progresar a medida que ejercemos nuestro albedrío tomando decisiones correctas. Tercero, tener fe. El presidente Gordon B. Hinckley instó a los miembros de la Iglesia a seguir adelante con fe. Al enfrentar un mundo lleno de negatividad, las dudas, el temor e incluso el terror pueden invadir nuestro corazón. El presidente Thomas S. Monson nos ha aconsejado que la fe y la duda no pueden existir en la mente al mismo tiempo, porque una anula a la otra. En Moroni leemos que sin fe no puede haber esperanza. Debemos ejercer la fe con el fin de enfrentar los desafíos y los cambios de la vida. Es así como aprendemos y progresamos. Cuarto, ser de buen ánimo. Muchos de los miembros en todo el mundo enfrentan problemas económicos y de otra índole. En momentos así es fácil sentirse desanimado y abandonado. Durante los primeros y difíciles días de la Iglesia, el Señor aconsejó a los santos a ser felices. Sé de buen ánimo, hijitos, porque estoy en medio de vosotros y no os he abandonado. En su último discurso en una conferencia 6 meses atrás, el elder Joseph B. Wirthlin enseñó cómo reaccionar ante la adversidad. Parte de su consejo dice: la próxima vez que se sientan tentados a quejarse, más bien intenten reírse, alargarán su vida y harán más agradable la vida de todos los que los rodean. La risa es un buen sentido del humor pueden amortiguar los golpes de la vida. Sería fantástico poder anticipar los cambios que podrían ocurrir en nuestra vida. Algunos los vemos venir. A todos los jóvenes santos de los últimos días se les enseña que deben prepararse para servir una misión de tiempo completo, una experiencia única en la vida. Todo adulto joven digno comprende la importancia de escoger a una esposa y sellarse en el santo templo. Sabemos que esos cambios vendrán y nos preparamos para ellos. ¿Pero qué sucede con los inesperados? Esos son los cambios sobre los cuales parecería que no tenemos control. Una economía decadente, desempleo, enfermedades o lesiones permanentes, el divorcio, la muerte, son cambios que no esperamos, anticipamos, ni tampoco son bienvenidos. ¿Cómo podemos sobrellevar esas dificultades inesperadas en nuestro viaje terrenal? La respuesta es la misma. Al escuchar a los profetas, guardar una perspectiva eterna, tener fe y ser de buen ánimo, podemos enfrentar los problemas inesperados y seguir adelante con nuestra vida. La vida de los primeros pioneros son ejemplos excelentes de cómo debemos aceptar los cambios y vencer los problemas y las dificultades. Robert Gardner, hijo, se bautizó en la iglesia en enero de 1845, en una poza helada de una pradera del este de Canadá. Era una persona fiel e industriosa que viajó con su familia a Nauvoo y después de pasar grandes dificultades llegó al Valle del Gran Lago Salado en octubre de 1847. Poco después de entrar al valle, acamparon en un lugar llamado Old Fort, a pocas cuadras de este centro de conferencias. En su relato registró: desenganché los bueyes y me senté sobre el pértigo roto de mi carromato y dije que no podía viajar otro día más. Robert comenzó sin nada y empezó a forjar una nueva vida para él y su familia. Los primeros años fueron difíciles, pero de a poco las cosas fueron mejorando a medida que con su hermano Archibald instalaban molinos en el Arroyo Creek y el río Jordán. Pocos años después sufrió un revés económico cuando desviaron el agua que hacía funcionar su molino, secando su parte del arroyo. Un intento para construir un canal de 6 millas hasta el molino fracasó. De su propia historia leemos: el canal siguió partiéndose hasta que probó que no servía. Ese fracaso causó la pérdida de todas mis cosechas, que no funcionara mi molino. Me quedé sin reservas y en total bancarrota. Esa prueba no fue suficiente. Escribió a continuación que fue llamado a prestar servicio misional a Canadá. Pocos meses después, dejó a su familia y con un grupo de misioneros, viajó por carro de mano, barco a vapor y ferrocarril hasta su campo misional. Cuando terminó su misión, regresó junto a su familia y al trabajar arduamente y ser diligente, se estableció nuevamente y comenzó a prosperar. Pocos años después, el hermano Gardner se encontraba con algunos amigos en su granja en Mill Creek, en el Valle del Lago Salado, cuando uno de ellos dijo: «Me alegra ver que se ha recuperado tan bien económicamente. Está casi tan acomodado como estaba antes de perder su propiedad y salir en una misión». En su diario, Robert registra: «Le respondí: sí, yo estuve muy bien económicamente una vez y lo perdí todo. Y casi tengo miedo de recibir otro llamamiento misional». Efectivamente, pocas horas después, mis vecinos, que habían ido a una reunión en Salt Lake City, fueron a verme y me dijeron que mi nombre se encontraba entre los que habían sido llamados ese día para salir de misión al sur para establecer una nueva colonia y plantar algodón. Debíamos salir inmediatamente. Él registró. Yo los miré, escupí, me saqué el sombrero, me rasqué la cabeza, lo pensé y dije: «Está bien». Robert Gardner sabía qué significaba enfrentar cambios en la vida. Él siguió el consejo de las autoridades generales, aceptó los llamamientos para servir cuando no era el momento más oportuno. Sentía un gran amor por el Señor y demostró una fe firme e inquebrantable con un buen humor increíble y una buena disposición. Robert Gardner, hijo, llegó a ser un líder pionero en la obra de colonización del sur de Utah. Él y muchos pioneros más como él nos brindan inspiración para seguir adelante y enfrentar sin temor los cambios y desafíos en la vida. Es mi oración que al progresar y seguir adelante con nuestra vida seamos obedientes, fieles y de buen ánimo. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.
I might add to Brother Snow's comments.
Puedo agregar a los comentarios del hermano Snow, descendiente, fui en Canadá, donde él fue misionero y allí el Elder Gardner fue un misionero a nuestra misión y también fue presidente de misión. Ahora el coro y la congregación cantarán el himno número 5, Oh Dios de Israel, y luego de ello tendremos el placer de escuchar a la hermana Barbara Thompson, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, y después el Elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles, nos dirigirá la palabra.
Esta es la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hace muchos años, mientras servía en la Mesa General de la Sociedad de Socorro, se me asignó capacitar a líderes del sacerdocio y de la Sociedad de Socorro. Llegamos justo a tiempo para comenzar la reunión después de haber estado en otra ciudad. Yo era la primera oradora, justo después del himno y la oración. El himno de apertura era "El fin se acerca". No reconocí el título de la canción y me pareció raro que este fuera el primer himno. Yo ni siquiera había dicho una sola palabra y ya estaban cantando "El fin se acerca". Al comenzar a cantar, me di cuenta de que el himno se refiere al breve tiempo que resta para publicar el mensaje del Evangelio y traer almas a Cristo. Las palabras de la cuarta estrofa permanecieron en mi mente por mucho tiempo y dice así: "Sed firmes, probados seréis. Pues, hermanos, si ganan los justos, Satanás perderá, mas Cristo dará a los justos amparo. Si fieles le somos, Él nos salvará. Si fieles le somos, Él nos salvará". El mensaje de esa estrofa es que, pase lo que pase en la vida, Jesucristo tiene el poder para salvarnos por medio de su sacrificio divino. Él ha preparado el camino para que alcancemos la vida eterna. En verdad, su obra es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Él nos ha pedido que nos ayudemos unos a otros a hacer las cosas que nos llevarán a la vida eterna. El septiembre pasado, en la última reunión general de la Sociedad de Socorro, la hermana Beck esbozó tres cosas que nos ayudan con nuestra meta de lograr la vida eterna. Ellas son aumentar la fe y la rectitud personal, fortalecer a las familias y los hogares, servir al Señor y a sus hijos, lo cual también incluye buscar y cuidar al pobre y al necesitado. Sabemos que Satanás va a tentarnos y a probarnos al tratar de hacer estas cosas, pero el Señor ha prometido que Él nos fortalecerá y nos ayudará. De pequeña, mis padres me enseñaron que mi Padre Celestial y Jesucristo me amaban y que soy una hija de Dios. Siempre supe esto. Me enseñaron que Jesucristo es nuestro Salvador y que solo mediante Él podremos ser salvos. También me enseñaron que si quería que mi fe aumentara, tenía que orar a diario. De hecho, necesitaba orar siempre. Me enseñaron que si leía y estudiaba las Escrituras, mi conocimiento y testimonio de la veracidad del Evangelio aumentarían. Me enseñaron a amar a Dios y que podría demostrarle mi amor al obedecer sus mandamientos. También aprendí de niña sobre la importancia del templo y aprendí en mi juventud que el hacer convenios sagrados en el templo y cumplirlos me mantendría en el curso que conduce a la vida eterna. Debemos obedecer estos principios durante toda la vida para aumentar nuestra fe y la rectitud personal. Todos tenemos la responsabilidad y la bendición de fortalecer a nuestra familia y a nuestro hogar. Cada uno tiene una situación familiar diferente. Algunas familias tienen un padre y una madre con hijos en el hogar y hay parejas que ya no tienen hijos en casa. Muchos miembros de la iglesia están solteros, algunos son padres solteros y otros son viudos que viven solos. No importa cómo esté constituida nuestra familia, cada uno de nosotros puede trabajar para fortalecerla y ayudar a fortalecer a otras familias. El siguiente ejemplo ilustra algunas maneras de fortalecer a la familia. Me asignaron ir a Boise, Idaho, un sábado por la tarde, y al finalizar la capacitación me quedé en la casa de mi sobrina y de su familia. Esa noche, antes de que los niños se fueran a dormir, tuvimos una pequeña noche de hogar con un relato de las Escrituras. El papá nos habló de la familia de Leí y de cómo enseñó a sus hijos que debían aferrarse a la barra de hierro, que era la palabra de Dios. El asirse a la barra de hierro los mantendría seguros y los llevaría a la felicidad. Pero si se soltaban, corrían el peligro de ahogarse en el río de aguas turbias. Para demostrarles a sus hijos, la mamá hizo de barra de hierro a la que ellos debían sujetarse, y el papá representó el papel del diablo, tratando de alejar a los niños de su lugar seguro y feliz. A los pequeños les encantó el relato y aprendieron cuán importante es aferrarse a la barra de hierro. Después del relato de las Escrituras, llegó el momento de la oración familiar. La mamá les recordó a sus hijos que oraran por el obispo que estaba sufriendo de serios problemas en la vista. Brooklyn, de tan solo 3 años, ofreció la oración. Dio gracias al Padre Celestial por las bendiciones y luego le pidió fervientemente: bendice al obispo porque se le rompieron los ojos. A la mañana siguiente fuimos a la reunión sacramental. Brooklyn y Kennedy miraron hacia el estrado y vieron que el obispo estaba ahí. Ambas niñas lo señalaron con el dedo y muy contentas le dijeron a su madre: ¡mira, es el obispo! Y luego se miraron entre sí como diciendo: ayer oramos por él y hoy ya se encuentra mejor. Ellas oraron con fe, sabiendo que nuestro Padre Celestial escucharía sus humildes súplicas. Debemos aprovechar cada ocasión para fortalecer a las familias mediante las Escrituras, la noche de hogar y la oración familiar. Y debemos apoyarnos mutuamente a fin de mantenernos en la senda correcta. Durante su vida terrenal, el Salvador enseñó que debíamos velar los unos por los otros. Él sanó al enfermo, hizo caminar al cojo, le restauró la vista al ciego y destapó los oídos del sordo. Enseñó el Evangelio, bendijo a la gente y obró muchos y grandiosos milagros. En todas partes hay oportunidades de ayudar al necesitado. Les aseguro que en algún momento de nuestra vida, cada uno de nosotros será pobre de alguna manera y necesitará la ayuda de otra persona, pues ¿no somos todos mendigos? El presidente Spencer W. Kimball dijo: Dios nos ve y vela por nosotros, pero generalmente es por medio de otra persona que Él atiende a nuestras necesidades. Por lo tanto, es vital que nos sirvamos los unos a los otros. El verano pasado, cuando estaba lejos de casa, una fuerte tormenta asoló nuestro vecindario. Un enorme árbol cayó del jardín de mi vecino al mío, arrastrando en su caída los cables de electricidad. Había que quitar el árbol antes de poder reparar los daños y restablecer la electricidad en la casa. Temprano en la mañana, llamé a mi hermano y él quedó en conseguir algunas herramientas y venir lo antes posible. También llamé a mi obispo. A los pocos minutos, mi obispo, mi maestro orientador, mi presidente de estaca anterior y 10 hermanos más estaban en mi casa con sus motosierras y rápidamente limpiaron los rastros del desastre. Mis maestras visitantes nos llevaron la cena esa noche y muchos hermanos del grupo de sumos sacerdotes y del quórum de élderes y otros vecinos fueron posteriormente para ayudarnos a limpiar. En aquella ocasión, yo fui la necesitada. Yo precisé ayuda de otras personas. Mi desaliento se convirtió en gozo y gratitud. Sentí el amor de los demás. Aquellas personas rápidamente se dieron cuenta de que alguien necesitaba ayuda, pusieron en práctica sus testimonios y demostraron la realidad de sus convenios. En las oficinas generales de la Iglesia solemos recibir notas de agradecimiento de personas que no son miembros de nuestra Iglesia, que recibieron ayuda de ustedes después de una inundación, un huracán, un terremoto. Gracias por estar dispuestos a servir, a amar, a dar y por ende ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Debemos ser firmes en nuestro propósito al procurar incrementar nuestra fe y rectitud personal, fortalecer a nuestra familia y a nuestro hogar y servir al Señor y a sus hijos. Aunque Satanás se oponga a nuestros esfuerzos, les testifico que Jesucristo y el poder de su expiación nos permiten hacer su voluntad y magnificar nuestra labor durante el proceso. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, Sister Thompson.
Muchas gracias, hermana Thompson, y muchas gracias por estas hermosas mujeres de la Iglesia. Hermanos y hermanas, mi mensaje de Pascua de Resurrección va dirigido hoy a todos, pero en especial a aquellos que están solos o que se sienten solos, o peor aún, a los que se sienten abandonados. Entre ellos podrían incluir a los que anhelan estar casados, a los que han perdido un cónyuge, a los que han perdido hijos o a los que nunca han sido bendecidos con hijos. En nuestra compasión abrazamos a esposas a quienes los maridos las han abandonado, esposos cuyas esposas las han dejado, e hijos privados de uno de los padres o de ambos. En la amplia circunferencia de este grupo se puede hallar el soldado que está lejos del hogar, el misionero que en las primeras semanas extraña a la familia, o al padre desempleado que teme que su familia perciba el miedo de su mirada. En una palabra, puede incluirnos a todos nosotros en diferentes épocas de nuestras vidas. A todos ellos les hablo de la jornada más solitaria que se haya emprendido y de las interminables bendiciones que ella trajo a la familia humana. Me refiero a la solitaria tarea del Salvador de llevar solo la carga de nuestra salvación. Con toda razón, él diría: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien me sustentase. Como destacó el presidente Ukdorf, por medio de las Escrituras, sabemos que la llegada mesiánica de Jesús a Jerusalén el domingo antes de la Pascua, un día que corresponde directamente a esta misma mañana, fue un gran momento público. Pero el entusiasmo por seguir caminando con él disminuiría rápidamente. Poco después, Jesús fue llevado ante los líderes israelitas de aquella época, primero Anás, el antiguo sumo sacerdote, y luego Caifás, el sumo sacerdote de esos días. En su prisa por juzgarlo, esos hombres y sus concilios declararon su veredicto con rapidez e ira. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?, exclamaron. Es digno de muerte. Después fue llevado ante los gobernantes gentiles del país, Herodes, Antipas, el tetrarca de Galilea, lo interrogó una vez. Y Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, lo hizo dos veces, declarando la segunda vez a la multitud: habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno. Entonces, en un acto que fue tan inexcusable como ilógico, Pilato azotó a Jesús y le entregó para ser crucificado. Las manos recién lavadas de Pilato nunca estuvieron más manchadas ni más sucias. Ese rechazo, tanto eclesiástico como político, se volvió más personal cuando los ciudadanos de las calles se volvieron también contra Jesús. Una de las ironías de la historia es que junto con Jesús estaba encarcelado un verdadero blasfemo, un asesino y revolucionario conocido como Barrabás, que en arameo significa «hijo del Padre». Debido a que Pilato podía poner en libertad a un prisionero según el espíritu de la tradición de la Pascua, preguntó al pueblo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. De modo que se puso en libertad a un impío hijo del Padre, mientras que el Hijo verdaderamente divino de su Padre celestial fue condenado a la crucifixión. Este fue además un tiempo de prueba entre aquellos que conocían a Jesús de manera más personal. El más difícil de entender de este grupo es Judas Iscariote. Sabemos que en el plan divino era necesario que Jesús fuese crucificado, pero es sumamente difícil pensar que uno de sus testigos especiales, que se sentó a sus pies, que lo oyó orar que lo vio sanar y que sintió su contacto pudiese traicionarlo a él y a todo lo que representaba por 30 piezas de plata. Nunca en la historia del mundo se ha comprado tanta infamia con tan poco dinero. No somos nosotros los que hemos de juzgar lo que le espera a Judas, pero Jesús dijo del que lo traicionó: bueno le fuera que ese hombre no haber nacido. Naturalmente había otros entre los creyentes que también tuvieron sus momentos difíciles. Después de la última cena, Jesús dejó a Pedro, a Jacobo y a Juan esperando mientras él se fue solo al jardín de Getsemaní, postrándose sobre su rostro en oración, triste hasta la muerte, dice el registro. Su sudor era como grandes gotas de sangre, mientras le suplicaba al Padre que pasara de él esa copa abrumadora y atroz, pero ciertamente no pasaría. Al regresar de aquella angustiosa oración, encontró dormidos a sus tres discípulos principales, lo que lo indujo a preguntar: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Esto ocurrió dos veces más, hasta que a la tercera él dice con compasión: dormid ya y descansad. A pesar de que para él no habría descanso. Momentos más tarde, después de que Jesús fue arrestado y juzgado, Pedro, que fue acusado de conocer a Jesús y de ser uno de sus confidentes, niega esa acusación no solo una vez, sino tres. No sabemos todo lo que estaba sucediendo, ni tampoco si el Salvador haya dado en privado a sus apóstoles consejo para que se protegieran. Pero sí sabemos que Jesús era consciente de que ni siquiera estos seres tan amados estarían con él hasta el final, de lo cual ya le había advertido a Pedro. Entonces, al cantar el gallo, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y él, saliendo fuera, lloró amargamente. Fue así que, por necesidad divina, el círculo de apoyo alrededor de Jesús se hace más y más pequeño, lo que da significado al corto versículo de Mateo que dice: todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pedro permaneció lo suficientemente cerca como para que le reconociera y confrontara. Jesús permaneció al pie de la cruz con la madre de Jesús, especialmente y como siempre, las benditas mujeres en la vida del Salvador permanecieron tan cerca de él como pudieron, pero básicamente su solitario trayecto de nuevo hacia su padre siguió sin consuelo ni compañía. Ahora hablo con sumo cuidado, incluso con reverencia, de lo que tal vez haya sido el momento más difícil de todos en ese solitario trayecto hacia la expiación. Me refiero a esos momentos finales para los que Jesús debió haber estado preparado intelectual y físicamente, pero quizás no anticipándolos emocional y espiritualmente. Aquel descenso final a la paralizante desesperación al sentir que Dios lo había desamparado, cuando exclama en suprema soledad: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él había previsto la pérdida del apoyo mortal, pero ciertamente no lo había comprendido. ¿Acaso no había dicho a sus discípulos, he aquí, la hora ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo? Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Con toda la convicción de mi alma, testifico que Él sí complació perfectamente a su Padre, y que un Padre perfecto no desamparó a su Hijo en ese momento. De hecho, mi creencia personal es que durante todo el ministerio terrenal de Cristo, posiblemente el Padre nunca haya estado más cerca de su Hijo que en esos últimos momentos angustiosos de sufrimiento. No obstante, a fin de que el sacrificio supremo de su Hijo fuese igualmente completo como solitario, el Padre retiró brevemente de Jesús el consuelo de su espíritu, el apoyo de su presencia personal. Fue necesario, de hecho, fundamental para la trascendencia de la expiación, que este Hijo perfecto, que nunca había dicho ni hecho nada malo, ni había tocado cosa inmunda, supiese cómo se sentiría el resto de la humanidad cuando cometiera esos pecados. Para que su expiación fuese infinita y eterna, Él tenía que sentir lo que era morir, no solo física, sino espiritualmente. Sentir lo que era el alejamiento del Espíritu Divino, dejándolo irremediablemente y totalmente solo. Pero Jesús perseveró y siguió adelante. Lo bueno en Él permitió que la fe triunfara en un estado de completa angustia. La confianza que guiaba su vida le indicaba, a pesar de sus sentimientos, que la compasión divina nunca se ausenta, que Dios es siempre fiel, que Él nunca huye ni nos falla. Cuando se hubo pagado hasta el último centavo, cuando la determinación de Cristo de ser fiel se manifestó de manera tan evidente como absolutamente invencible, entonces, por fin y felizmente, el sufrimiento consumado fue. A pesar de tenerlo todo en su contra y con nadie que lo ayudara o apoyara, Jesús de Nazaret, el Hijo viviente del Dios viviente, restauró la vida física donde la muerte había prevalecido y trajo gloriosa redención espiritual tras horrenda oscuridad y desesperación. Con fe en el Dios que Él sabía que estaba allí, pudo decir triunfante, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos y hermanas, uno de los grandes consuelos de esta época de Pascua, de resurrección, es que debido a que Jesús caminó totalmente solo por el largo y solitario sendero, nosotros no tenemos que hacerlo. Su solitario trayecto nos proporcionó compañía excelente para la corta versión de nuestro sendero. El misericordioso cuidado de nuestro Padre Celestial, la inefable compañía de este amado Hijo, el excelente don del Espíritu Santo, los ángeles del cielo, familiares a ambos lados del velo, profetas y apóstoles, maestros, líderes y amigos, se nos han dado todos estos compañeros y más para nuestro trayecto terrenal a causa de la expiación de Jesucristo y la restauración de su Evangelio. La verdad que se pregonó desde la cima del Calvario es que nunca estaremos solos ni sin ayuda, incluso si a veces pensamos que lo estamos. Ciertamente, el Redentor de todos nosotros dijo: no os dejaré huérfanos. Mi Padre y yo vendremos a vosotros y moraremos con vosotros. La otra súplica que tengo para esta época de la Pascua, hermanos, es que esas escenas del solitario sacrificio de Cristo, marcados con momentos de negación, abandono y al menos una vez con rotunda traición, nunca sea repetida por nosotros. Él ya caminó solo una vez. Ruego que Él nunca tenga que volver a confrontar el pecado sin nuestra ayuda y socorro. Que nunca vuelva a encontrar solo espectadores indiferentes cuando nos vea a ustedes y a mí a lo largo de la vía dolorosa de Él en nuestros días. A medida que se acerca esta Semana Santa, el jueves de Pascua con su Cordero Pascual, el viernes expiatorio con su cruz, el domingo de resurrección con su sepulcro vacío. Ruego que declaremos que somos plenos discípulos del Señor Jesucristo, no solo en palabra o en la afluencia de tiempos de comodidad, sino en hechos, en valor y en fe, incluso cuando el sendero sea solitario y cuando nuestra cruz sea difícil de llevar. Ruego que en esta semana de Pascua y siempre permanezcamos al lado de Jesucristo en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estemos, aún hasta la muerte. Porque ciertamente así es como Él permaneció a nuestro lado cuando murió por nosotros y cuando tuvo que estar totalmente solo, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Jordan's waters, when his work had just begun.
El coro ha cantado, "Este es mi hijo amado". Agradecemos al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos ha brindado esta mañana y a los que nos han dirigido la palabra en esta sesión de la conferencia. Luego de mis palabras, el coro concluirá esta sesión cantando "Te damos, Señor, nuestras gracias". Y el elder Donald L. Hallstrom de los 70 ofrecerá la última oración. La última sesión de esta conferencia comenzará a las 2 de la tarde de Salt Lake City. Mis hermanos y hermanas, les expreso mi amor. Me siento humilde ante la responsabilidad de dirigirles la palabra y a la vez agradecido por la oportunidad de hacerlo. Desde que nos reunimos la última vez hace 6 meses en la conferencia general, ha habido señales continuas de que las circunstancias mundiales no son necesariamente lo que quisiéramos. La economía global, que hace 6 meses se veía declinar, parece haberse ido a pique, y durante muchas semanas el panorama económico ha sido un tanto sombrío. Además, las bases morales de la sociedad siguen decayendo, mientras que los que tratan de proteger ese fundamento a menudo son ridiculizados y a veces perseguidos. Y las guerras, los desastres naturales y las desgracias personales continúan. Sería fácil desanimarnos y perder la fe en cuanto al futuro, o incluso tener temor de lo que pueda venir, si solo nos concentráramos en lo que está mal en el mundo y en nuestra vida. No obstante, hoy quisiera que nuestros pensamientos y actitudes dejen de lado los problemas que nos rodean y se concentren en las bendiciones que tenemos como miembros de la Iglesia. El apóstol Pablo declaró: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ninguno de nosotros pasa por esta vida sin problemas ni desafíos. Y a veces hay tragedias e infortunios. Después de todo, en gran parte, estamos aquí para aprender y progresar como resultado de esos eventos. Sabemos que habrá ocasiones en las que sufriremos, lloraremos y estaremos tristes. Pero, se nos ha dicho, Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. ¿Cómo podemos tener gozo en la vida a pesar de todo lo que enfrentemos? Cito otra vez de las Escrituras: sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé. La historia de la Iglesia, en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, está repleta de experiencias de las que han luchado, pero que han permanecido firmes y con buen ánimo, al hacer del Evangelio de Jesucristo el punto central de su vida. Esa actitud nos ayudará a superar lo que se interponga en nuestro camino. No eliminará nuestros problemas, pero nos permitirá enfrentar los desafíos con confianza y salir victoriosos. Son muchos los ejemplos de personas que han enfrentado circunstancias difíciles, pero que han perseverado y triunfado a raíz de que su fe en el Evangelio y en el Salvador les ha dado la fuerza que necesitaban. Esta mañana, sin embargo, me gustaría compartir con ustedes 3 de esos ejemplos. Primero, de mi propia familia. Menciono una experiencia emotiva que siempre me ha inspirado. Mis bisabuelos maternos, Gibson y Cecilia Sharp Condy, vivían en Clackmannan, Escocia. Sus familias trabajaban en las minas de carbón, estaban en paz con el mundo, rodeados de parientes y amigos, y vivían en cómodas casas, en una tierra que amaban. Un día escucharon el mensaje de los misioneros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y se convirtieron en lo más profundo de su alma. Fueron atentos al llamado de congregarse en Sion y supieron que debían responder a él. Alrededor de 1848, vendieron sus posesiones y se prepararon para el peligroso trayecto a través del gran océano Atlántico. Con cinco hijos pequeños, abordaron un barco, llevando todas sus posesiones materiales en un pequeño baúl. Recorrieron 4.800 kilómetros durante 8 largas y pesadas semanas sobre un mar traicionero, alertas e ilusionados, con comida de mala calidad, agua insalubre y ninguna otra ayuda, más allá de lo largo y lo ancho de aquella pequeña embarcación. En medio de esa situación tan difícil, el pequeño Nathaniel enfermó. No había médicos ni tiendas a donde comprar medicina para aliviar su sufrimiento. Velaron, oraron, esperaron y lloraron a medida que día a día su situación se deterioraba con el paso del tiempo. Cuando finalmente la muerte cerró sus ojos, los padres quedaron con el corazón desgarrado. Lo que aumentó su angustia fue que las leyes del mar se debían obedecer. El pequeño cuerpo, envuelto en una lona con pesas de hierro, quedó consignado a una sepultura en el mar. El barco se alejaba y solo aquellos padres supieron el enorme dolor que llevaban en su herido corazón. Pero con una fe nacida de su profunda convicción de la verdad y de su amor por el Señor, Gibson y Cecilia siguieron adelante. Hallaron consuelo en las palabras del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuán agradecido estoy por antepasados que tuvieron la fe para dejar a su hogar y trasladarse a Sion, e hicieron sacrificios que apenas puedo imaginar. Le doy las gracias a mi Padre Celestial por el ejemplo de fe, valor y determinación que Gibson y Cecilia Sharp Condy nos brindaron a mí y a toda su posteridad. Enseguida les presento a un hombre tierno y lleno de fe que simboliza la paz y el gozo que el Evangelio de Jesucristo otorga a nuestras vidas. Lo he visto a John Groberg en la audiencia. Sé que recordará esta experiencia. Muy tarde, una noche en una isla del Pacífico, un pequeño barco atracó silenciosamente en un rudimentario muelle. Dos mujeres polinesias ayudaron a Meli Mulipola a bajar del barco y lo llevaron por el trillado camino que llevaba al pueblo. Las mujeres se maravillaban al ver las brillantes estrellas que titilaban en el cielo de medianoche. La luz de la luna los guiaba por el camino. Pero Meli Mulipola no podía apreciar esos deleites de la naturaleza, la luna, las estrellas y el cielo, porque era ciego. La visión del hermano Mulipola había sido normal hasta que un día, mientras trabajaba en una plantación de piña, de repente la luz se volvió oscuridad y el día una noche perpetua. Se encontraba deprimido y abatido hasta que aprendió las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Ajustó su vida conforme a las enseñanzas de la Iglesia y de nuevo sintió esperanza y gozo. El hermano Mulipola y sus seres queridos habían hecho un largo viaje al saber que uno que poseía el sacerdocio de Dios visitaba las islas del Pacífico. Pidió una bendición y yo tuve el privilegio, junto con otro hermano que poseía el sacerdocio de Melquisedec, de darle esa bendición. Al concluir, noté que de sus ojos, sin vida, caían lágrimas que le rodaban por sus morenas mejillas y que al final le caían sobre su ropa tradicional. Se puso de rodillas y oró. Oh Dios, tú sabes que estoy ciego. Tus siervos me han bendecido para devolverme la vista. Ya sea que en tu sabiduría vea luz u obscuridad, todos los días de mi vida estaré eternamente agradecido por la verdad de tu Evangelio que ahora veo y que le da luz a mi vida. Se puso de pie y sonriendo nos dio las gracias por la bendición. Después desapareció en la quietud de la noche. Llegó en silencio y en silencio partió. Pero nunca olvidaré su presencia. Pensé en el mensaje del Maestro. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mis hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tiene esa luz. No se nos ha abandonado para caminar solos, por más oscura que sea la senda. Me encantan las palabras que escribió M. Louise Haskins. Y le dije al que guardaba la puerta de los siglos, dame una luz para caminar seguro hacia lo desconocido. Y él respondió, avanza en la oscuridad y pon tu mano en la mano de Dios. Eso será para ti mejor que una luz y más seguro que un sendero conocido. El último ejemplo de alguien que mencionaré, que perseveró y que al final triunfó a pesar de circunstancias sumamente difíciles, da comienzo en la Prusia Oriental, hermano Uchtdorf, después de la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1946, casi un año después de terminar la guerra, a Ezra Taft Benson, entonces miembro del Quórum de los Doce y acompañado de Frederick W. Babel, se le asignó hacer un recorrido especial por Europa con objeto de reunirse con los santos, evaluar sus necesidades y brindarles ayuda. Más tarde, el Elder Benson y el hermano Babel relataron una experiencia basada en un testimonio que escucharon sobre una hermana miembro de la iglesia que había quedado en una zona que ya no controlaba el gobierno bajo el cual había vivido. Ella y su esposo habían tenido una vida idílica en la Prusia Oriental. Luego había empezado la Segunda Guerra Mundial. Su amado joven esposo había muerto durante los días finales de las temibles batallas en su tierra natal. Entonces quedó sola para cuidar de sus cuatro hijos. Las fuerzas de ocupación decidieron que los alemanes de Prusia Oriental debían ir a Alemania Occidental en busca de un nuevo hogar. Esa mujer era alemana y tenía que salir. Tendría que recorrer 1.600 kilómetros y no había otro modo de hacerlo más que a pie. Se le permitió llevar solo lo esencial que cupiera en su pequeña carreta de ruedas de madera. Además de sus hijos y de esas escasas posesiones, llevaba consigo una fe firme en Dios y en el Evangelio revelado a José Smith, el profeta de los últimos días. Ella y los niños comenzaron el trayecto a fines del verano. Puesto que entre sus escasas posesiones no había ni comida ni dinero, se vio obligada a juntar su diaria subsistencia en los campos y los bosques a lo largo del camino. Hizo frente a peligros constantes por parte de refugiados que eran presa del pánico, así como de tropas que saqueaban. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la temperatura descendió bajo cero. Cada día se tropezaba en el congelado terreno al llevar a su bebé en los brazos. Los otros tres hijos caminaban con dificultad detrás de ella, y el mayor, de 7 años, tiraba de la pequeña carreta en la que llevaban sus pertenencias. Se envolvían los pies con tela burda, que era lo único que tenían para protegerlos, ya que desde hacía mucho tiempo los zapatos se les habían deshecho. Las chaquetas delgadas y harapientas les cubrían la ropa delgada y harapienta, siendo lo único que les protegía contra el frío. Las nevadas no tardaron en llegar, y los días y noches se volvieron una pesadilla. Por la noche, ella y los niños buscaban algún refugio, un granero o cobertizo, y se acurrucaban juntos para calentarse, cubriéndose con las delgadas mantas que llevaban de la carreta. Ella luchaba en forma constante por sacar de su mente los abrumadores temores de que morirían antes de llegar a su destino. Entonces, una mañana, pasó lo inconcebible. Al despertar, sintió que el corazón se le paralizaba. El cuerpecito de su hija de 3 años estaba frío e inerte, y se dio cuenta de que la muerte se había llevado a la niña. Aunque se sentía abrumada por el dolor, debía tomar a los otros niños y continuar. Pero antes, usó la única herramienta que tenía, una cuchara de cocina, para cavar una sepultura para su pequeña y amada hija en el congelado suelo. Aún así, la muerte sería su compañera, una y otra vez durante el trayecto. Su hijo de 7 años murió, tal vez de hambre o congelado, o por ambas razones. Una vez más, lo único que servía de pala era la cuchara, y volvió a cavar hora tras hora para colocar los restos mortales tiernamente en la tierra. Después murió el hijo de 5 años, y otra vez usó la cuchara como pala. La desesperación la consumía. Solo le quedaba la bebita, que también desfallecía. Más tarde, la pequeña murió en sus brazos. La cuchara ya no la tenía, así que hora tras hora cavó con las manos una sepultura en la tierra helada. Su dolor era insoportable. ¿Cómo era posible que estuviera arrodillada en la nieve junto al sepulcro de su última criatura? Había perdido a su esposo y a todos sus hijos. Había dejado sus bienes terrenales, su hogar e incluso su tierra natal. En ese momento de agobiante pesar y total desconcierto, sintió que el corazón literalmente se le partiría. En su desesperación pensó cómo podría acabar con su propia vida como lo hacían tantos de sus compatriotas. Qué fácil sería saltar de un puente cercano, pensó, o arrojarse frente a un tren en movimiento. Y entonces, mientras la invadían esos pensamientos, algo en su interior le dijo: ponte de rodillas y ora. Ella no hizo caso a la impresión hasta que no pudo resistirla más. Se arrodilló y oró con más fervor que cualquier otro momento de su vida. Querido Padre Celestial, no sé cómo seguir adelante. Ya no me queda nada, salvo mi fe en ti. Padre, en la desolación de mi alma, siento una inmensa gratitud por el sacrificio expiatorio de tu Hijo Jesucristo. No logro expresar adecuadamente mi amor por Él. Sé que debido a que Él sufrió y murió, viviré de nuevo con mi familia. Que debido a que Él rompió las cadenas de la muerte, veré de nuevo a mis hijos y tendré el gozo de criarlos. Aunque en este momento no tengo deseos de vivir, lo haré para que volvamos a reunirnos como familia y juntos regresemos a tu lado. Cuando llegó a su destino en Karlsruhe, Alemania, estaba consumida. El hermano Babel dijo que tenía el rostro de color gris morado, los ojos rojos e hinchados y las articulaciones prominentes. Se encontraba literalmente en un estado avanzado de inanición. Poco después, en una reunión de la iglesia, dio un glorioso testimonio en el que afirmó que de toda la gente aquejada de problemas en su triste país, ella era una de las más felices porque sabía que Dios vivía, que Jesús es el Cristo y que Él murió y resucitó para que podamos vivir de nuevo. Testificó que sabía que si seguía fiel y leal hasta el fin, volvería a reunirse con los seres que había perdido y recibiría la salvación en el reino celestial de Dios. En las Santas Escrituras leemos: mas he aquí los justos, los santos del Santo de Israel, aquellos que han creído en Él, quienes han soportado las cruces del mundo, estos heredarán el reino de Dios, y su gozo será completo para siempre. Les testifico que las bendiciones prometidas son incalculables. Aunque las nubes se arremolinen, aunque las lluvias desciendan sobre nosotros, nuestro conocimiento del Evangelio y el amor que tenemos por nuestro Padre Celestial y por nuestro Salvador nos consolarán y sustentarán y darán gozo a nuestro corazón al andar con rectitud y guardar los mandamientos. No hay nada en este mundo que pueda derrotarnos. Mis queridos hermanos y hermanas, no teman, sean de buen ánimo. El futuro es tan brillante como su fe. Declaro que Dios vive y que Él escucha y contesta nuestras oraciones. Su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Nos esperan las bendiciones del cielo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Our beloved Father in heaven,
nuestro amado Padre Celestial, estamos agradecidos por la espiritualidad que hemos presenciado aquí este día de reposo. Estamos agradecidos por las enseñanzas que hemos recibido con claridad y poder. Y te rogamos ahora, Padre, que nos bendigas para que tengamos la fe, para que podamos hacer aquellas cosas que debemos hacer para mejorar nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, por nuestro profeta, el presidente Monson. Estamos agradecidos por su liderazgo, por su fuerza y por las bendiciones que él derrama sobre nosotros. Estamos agradecidos por sus consejeros y los miembros del quórum que tienen el poder apostólico. Rogamos por ellos y especialmente, Padre, estamos agradecidos por tu Hijo Jesucristo, por su vida, por su ejemplo y por su sacrificio que ha hecho todo esto posible. Y lo hacemos en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 179 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.